espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández Arias al frente de este espacio de los viernes. Hoy queremos contarles muchas cosas porque estamos viviendo una intensa semana en nuestra diócesis. El martes el obispo presidía una preciosa vigilia en honor de la Inmaculada en el Cerro de los Ángeles, en la que participaron en este año sinodal todos los movimientos, asociaciones, grupos y parroquias de la diócesis. Allí don Ginés nos daba un nuevo impulso para continuar este camino bajo el amparo de la Virgen María y de su protección. Al día siguiente ese mismo espíritu de esperanza lo transmitía en una misa en Alcorcón, precisamente en la parroquia de la Inmaculada. El obispo y nosotros hemos tenido una intensa semana, sin duda, porque al día siguiente, el jueves, se trasladaba hasta Móstoles para presentar el informe de libertad religiosa elaborado por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Se trata del único estudio realizado por una institución católica que analiza el cumplimiento o el respeto de este derecho humano en todos los países del mundo y abarca todas las religiones. Es también el único disponible en 6 idiomas. Y no acaban ahí nuestras noticias, porque el espíritu navideño invade todo y las parroquias, asociaciones, movimientos, pues están organizando muchas iniciativas solidarias y navideñas. Por ejemplo, la ONG católica CESAL, de Ayuda al Desarrollo, ha preparado un intenso programa navideño con el que obtener donativos y financiar los proyectos que desarrolla en España, en Perú, en Salvador y en Haití. Para mañana sábado ha organizado un concierto solidario a las 8:30 de la tarde en la parroquia San Juan Bautista en Fuenlabrada. Y bueno, para los que sean más de comer que de escuchar, pues en la plaza del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada a las 11:00 de la mañana el domingo podrán degustar unas sabrosísimas migas y además apoyar esta causa por la educación y la integración de los jóvenes más necesitados. Y para bajar las migas, pues nada mejor que un poco de deporte, como por ejemplo apuntarse a un duatlón solidario que ha organizado Manos Unidas de Getafe. Esta convocatoria deportiva, que tendrá lugar en Parla, tiene como objetivo recoger donativos para sus proyectos de ayuda al desarrollo. La prueba, que se celebrará el 18 de diciembre a las 10 de la mañana en el Parque de las Comunidades, consta de un recorrido de bicicleta de montaña y otro para carrera. Y los participantes pueden inscribirse según la edad, para que no se esfuercen mucho, hay para todos. Aunque la inscripción es gratuita, desde la ONG sugieren pues que se dé una pequeña aportación al retirar el dorsal, un donativo de 3 euros o un juguete nuevo destinado a las familias más necesitadas de Parla. Para la inscripción, nada mejor que consultar la web y las redes sociales de Manos Unidas Getafe. Allí están todos los detalles. Y no acaban ahí nuestras propuestas navideñas, porque seguro que nuestro compañero John también nos trae una propuesta interesante en su reportaje semanal. Buenas tardes, John. A ver qué nos cuentas hoy.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha publicado el nuevo informe de libertad religiosa 2021. Se trata de un estudio anual, único en el tema que abarca, que se realiza desde el año 1999 y analiza en profundidad la situación de la libertad religiosa y de culto en todo el mundo. Nuestro obispo, don Ginés García Beltrán, se acercó el pasado 9 de diciembre a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en Móstoles, con el objetivo de presentar y dar a conocer todos los detalles que revela este informe. Tras la celebración de una misa presidida por él, don Ginés presentó el informe en compañía de José Fernández Crespo, promotor diocesano de Ayuda a la Iglesia Necesitada. En el informe sobre libertad religiosa en el mundo se recogen varios datos referentes al derecho a culto y de fe de todo el planeta, así como un análisis de las principales causas por las que se vulneran estas libertades en diferentes países. Estos son tan solo algunos de los muchos aspectos que se explican en esta evaluación, que abarca el derecho religioso de todas las confesiones existentes en el mundo, tanto cristianos como no cristianos.
La principal conclusión del informe es que es un derecho en caída libre en todo el mundo. Cada vez es más difícil vivir con libertad una determinada fe, porque es atacada por diferentes focos como los estados totalitarios, por ejemplo China, Cuba o Venezuela, radicalismos islámicos extremos como por ejemplo Afganistán, Burkina Faso o República Democrática del Congo, y los gobiernos nacionalistas étnico-religiosos como la India o Pakistán. Lo cierto es que el derecho a la libertad religiosa está en caída libre. Más de 2/3 de la población, 5.200 millones de personas, que viven en 62 países, donde se producen graves violaciones a la libertad religiosa, lo que supone que pueden ser discriminados, marginados o perseguidos a causa de su fe. Y entre estos, los cristianos somos los más perseguidos.
Del mismo modo, Crespo nos ha explicado cuáles son los detalles concretos acerca de la persecución que sufren nuestros hermanos cristianos en el mundo, con diferentes grados de discriminación, desde vejaciones de diversa índole hasta prisión, torturas e incluso la muerte.
En esta última edición, que explicamos ayer tarde, es sorprendente ver cómo en los países del continente africano cada vez se vulnera más la libertad religiosa, especialmente aquellos integrados en el África subsahariana, donde el yihadismo se está extendiendo a una gran velocidad. Otra de las principales conclusiones es que la pandemia del COVID-19 ha sido una excusa para que muchos gobiernos puedan asfixiar todavía más la libertad religiosa.
El informe completo puede ser consultado en la página web de la Fundación, ayudaalaiglesianecesitada.org. Además, si alguien desea volver a ver la presentación, puede visualizarlo a través del canal de YouTube de la Diócesis de Getafe.
Pues muchas gracias, John. Me ha gustado mucho el reportaje esta semana con los cristianos perseguidos. Cada semana te superas con tu intervención. En eso te pareces a nuestro obispo, don Ginés García Beltrán, que con sus intervenciones semanales nos ayuda cada viernes en nuestra vida espiritual. Vamos ya a escucharle. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo cordial, queridos amigos de este programa de COPE de la Diócesis de Getafe. El próximo domingo, 3 de Adviento, lo conocemos en la tradición cristiana como Domingo Gaudete, Domingo del Gozo. Y es que la esperanza siempre conlleva gozo. Si la esperanza es paciencia, si la esperanza es vigilancia, pero sabemos que tenemos una meta. Y por tanto el hombre que espera, espera con alegría, sabiendo que va a llegar allí donde él quiere llegar. Claro que la pregunta es, ¿yo soy un hombre o una mujer de alegría? ¿El mundo de hoy es un mundo alegre? Claro que entonces la pregunta sería, ¿y qué entendemos por alegría? Porque si alegría entendemos como una cualidad individual, que uno vive la alegría para sí, que muchas veces la alegría supone evadirnos de lo que vivimos, evadirnos de la realidad y del resto incluso de las personas, para que no nos causen problemas, entonces es difícil vivir una alegría. Pero si la alegría es tener colmado el corazón porque yo sé que soy querido, porque sé que tengo un futuro, porque sé que alguien se preocupa, me cuida, me ama, entonces aunque haya problemas siempre habrá alegría. Y realmente esta es la alegría cristiana. La alegría cristiana es un don que recibimos del Señor. La alegría cristiana es la alegría del Espíritu, es uno de los frutos del Espíritu. Por eso la alegría no siempre está en que yo esté bien o esté mal. Hay muchas veces que puedo estar mal y sin embargo vivir la alegría. Y hay algunos también que pueden vivir muy bien y sin embargo no tener alegría en el corazón. La alegría en el corazón se nota porque lo colma, porque lo rebosa, porque es una alegría que no se acaba, es la alegría de los sencillos. Hay muchas personas que apenas tienen nada, que viven una gran sencillez de vida y sin embargo tienen alegría. San Pablo repite, estad alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres. Por eso hoy se nos invita en estos días de esperanza a vivir esa alegría, la alegría que da la esperanza, la alegría que da la venida del Señor a nuestra vida. Y precisamente por eso hacemos fiesta. Hacemos fiesta porque viene el Señor, porque eso me hace vivir la alegría y porque esa alegría quiero expresarla y compartirla. Por eso hacemos fiesta, para que la alegría que desborda el corazón llegue a todos los hombres, llegue a todos los rincones del mundo. Por eso estemos alegres, vivamos esa alegría que produce el mirar al Señor, el saber que Él viene a salvarnos. Os deseo a todos que viváis con alegría este tiempo y que podamos vivir con alegría también la Navidad que se acerca. Un saludo y hasta la próxima semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por esas palabras que nos iluminan en este tiempo tan especial del Adviento, con la mirada puesta en el Domingo de la Alegría. Le esperamos la semana que viene. Mientras tanto, nosotros nos quedamos en este espejo de la Diócesis de Getafe con el invitado del programa de hoy. Esta tarde, a las 8, la comunidad del Cenáculo se dará a conocer de manera testimonial en el auditorio del Centro Hospitalario San Juan de Dios, en Ciempozuelos. La comunidad del Cenáculo, fundada por la religiosa italiana Madre Elvira a comienzos de los años 80, nació con la finalidad de rescatar a los jóvenes de las drogas. Para que nos hable de sus inicios y de su labor actual, está con nosotros uno de los miembros de esta gran familia, Juan García. Juan García, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros hoy.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Paloma?
Bueno, vamos a empezar, si te parece, por ese principio, ¿no? Por los orígenes de la comunidad del Cenáculo, hablándonos de quién era Madre Elvira y cómo nació esta comunidad.
Sí, mira, Madre Elvira era una religiosa que estaba en un convento cerca de Turín y, bueno, ya estaba ahí, salía a hacer recados de vez en cuando y empezó a ver a jóvenes que estaban así como muy tristes, muy agobiados, estaban en el boom de los años 80 de la heroína, y entonces uno de los días volvió al convento y habló con la madre superiora preocupada por estos jóvenes, diciendo, mira, ahí están estos jóvenes que están mal y yo quisiera ayudarles. Y por eso mi vocación también, de ayudar a los demás en la religión, ¿no? Y la madre superiora le dijo, mira, eres una religiosa muy buena, rezas muy bien, cocinas muy bien, pero para estos jóvenes les hace falta una ayuda especializada, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, medicinas, cosas, ¿no? Y ella, pues bueno, en un principio obedeció así, pues tal y como le dijo, que rezara por ellos y que bueno, pues se puso a rezar, pero ella en su corazón, cada vez que salía y cada vez se hacía más grande el deseo de ayudarles de una forma más concreta, que simplemente con la oración. Y bueno, pues al final pasaron unos años, ella decidió salir de su congregación, le cedieron una fraternidad, una casa en el campo, que estaba toda arruinada, y ella a partir de esa casa, que ya había jóvenes allí que se escondían para drogarse, pues a los que encontró allí les dijo que ya no sabía cómo ayudarles, pero que estaba dispuesta a dar su vida por ellos, y estos jóvenes, pues que le rechazaba la familia, le rechazaba la sociedad, vieron a Sor Elvira y dijeron, pero bueno, todo el mundo nos rechaza y esta monjita nos quiere ayudar, ¿no? Y ya alguno se quedó con ella y ahí nació un poco así la comunidad Cenáculo.
Uh-huh. Esa primera comunidad, ¿verdad? Que ha llegado hasta nuestros días, ya han pasado muchos años. ¿A quiénes atendéis en la actualidad y qué personas llegan hasta vosotros?
A día de hoy, en realidad, atendemos sobre todo a personas que tienen problemas de adicciones, pero también podemos decir que las adicciones ahora mismo pueden ser las pantallas, pueden ser el sinsentido de la vida, la tristeza. No es necesario tener una adicción para ir a comunidad Cenáculo, ¿eh? Nosotros lo llamamos la escuela de vida, para vivir, para encontrar sentido a lo que hacemos, a por qué, de lo que Dios quiere de nosotros. Es una gran búsqueda que siempre hemos tenido, pero sin ponerle así nombre. Y bueno, pues ahí tenemos la oportunidad de, lo primero, de hacer una vida diferente, sin móvil, sin televisión, sin contacto con mucho contacto con el mundo exterior, en el sentido que son fraternidades que están en el campo y que a través de la oración, el trabajo y la vida en la verdad, pues vamos cambiando y vamos viendo y encontrando sentido a nuestra vida.
Bueno, te iba a preguntar que cómo trabajáis, pero más o menos ya me lo estás diciendo. Me parece súper duro vivir en el día a día de hoy sin móviles, sin pantallas, sin ningún tipo de contacto con internet, ¿no? Que realmente es una adicción, ¿no? Se convierte en una necesidad sin la que ya no sabemos vivir. Pero cuéntame un poco cómo es el día a día. ¿Qué les ofrece esta comunidad del Cenáculo a estas personas que no encuentran fuera y que se curan, ¿no? Con lo que encuentran.
Sí, lo primero, un lugar donde hay otros chicos que estamos en las mismas condiciones de vida, ¿no? Que por algún motivo o por otro, uno es más grave y menos grave, pues ha llegado un punto en el que nuestra vida no iba ya hacia adelante. Entonces necesitamos ayuda y la ayuda es en base a otros que ya han superado sus dificultades, estando en un grupo donde lo primero que hacemos al empezar el día, aunque uno no tenga fe, pues es ir a la capilla, porque ya decimos nosotros, cuando llegan, Dios, no te preocupes, que ya creemos nosotros por ti. Y si no quieres rezar, ya rezamos por ti también, no te preocupes. Una cosa es personal, el camino de cada uno, ¿no? Y luego desde la capilla, pues ahí también se puede, hacemos una puesta en común del Evangelio, pues un poco en base a nuestro último periodo y lo que ese evangelio nos quiere decir a cada uno, ¿no? Y luego es un camino ya como digamos que una vez que ha empezado uno, pues ya entra en esa dinámica de saber interpretar un poquito lo que nos quiere decir el evangelio, ¿no? Y en base escuchando a los demás. Luego a partir de ahí, pues desayunamos y cada uno va a su lugar de trabajo, que está siempre dentro de la fraternidad. Quien va al bosque, quien va al huerto, quien va al jardín o quien hace mantenimiento de la casa o albañilería. Siempre aprendemos cosas, aprendemos a hacer pan, a hacer la pizza, a hacer un montón de cosas que anteriormente pues a lo mejor no apreciábamos o no le damos la importancia que tiene. Siempre acompañado de alguien que ya lo ha hecho, que nos enseña cómo hacerlo y nunca estamos solos, para que la tristeza pues no nos invada, porque básicamente antes de entrar normalmente solemos pasar periodos de soledad y ahí la tristeza nos suele atacar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí está el hermano al lado para animarnos y bueno, para salir ahí de nuestro egoísmo, ¿no? De nuestra soledad.
En esta atención a lo que el Papa Francisco pues llama esas periferias de la sociedad, ¿qué papel desempeñas tú?
Bueno, yo a día de hoy trabajo en un colegio, ya salí hace 10 años, estuve unos 8 años más o menos en fraternidad, y ya en el colegio pues no hace falta irme mucho a la periferia para encontrar pues chicos que están tristes o que están enfadados con la vida, y tengo también la oportunidad de hablar con ellos, de animarles, y si luego también hay chicos que pues están ya tonteando con las drogas o algunos ya más seriamente. Tengo también, debido a que es un colegio diocesano de Torrelodones, de Colegio San Ignacio, pues el titular es el padre Gabriel, sabe muy bien mi historia y sabe que a veces pues puede ser que acompañe a algún joven a conocer la comunidad, a Tarragona, ¿no? Y es un poco una forma de, pues bueno, de llevar lo que es la comunidad al mundo, ¿no? Y luego, por otro lado, nos piden pues de varios colegios o de movimientos de la Iglesia, me piden que vaya a dar mi testimonio, ¿no? Lo que he vivido ahí en comunidad y lo que vivo hoy en día. Lo que me ayudó en su día y lo que me sigue ayudando el día a día.
Bueno, precisamente.
Y hablo también con. Sí, perdona.
No, decíamos que precisamente queremos que compartas también un poco de ese testimonio de tu vida, ¿no? Porque Navidad es tiempo de esperanza, es tiempo de entrega y es importante ver cómo esta comunidad pues ayuda a las personas, ¿no? Entonces nos gustaría que nos contaras qué te ha aportado a ti o qué has recibido tú de la comunidad del Cenáculo.
Bueno, a través de la comunidad Cenáculo lo que he recibido sobre todo es el don de la fe. O sea, y luego en muchos aspectos de la vida, pues la constancia en hacer las cosas, cuando hay un momento difícil, pues luchar para superarme, la pereza, la tristeza, esas cosas que antes hacían que me fuera a drogar, pero que hoy en día, aunque no hagan que me vaya a drogar, pero siguen existiendo momentos difíciles en la vida. Y bueno, pues la oración es algo que me ayuda mucho. Por ejemplo, todas las mañanas antes de abrir el colegio, pues vamos a la capilla, ponemos el Santísimo y encomendamos el día. Y a mí eso me ayuda y siento pues esa necesidad de rezar por el hermano del Señor pues todas las cosas que hago, ¿no? Y en particular, casos concretos o incluso alguna dificultad que tengo yo en casa o con algún hijo o con mi mujer, por ejemplo. Luego también lo que la comunidad me ha enseñado es la confesión, cuando estoy pasando momentos difíciles, así un poco más oscuros, pues el compartir con un sacerdote y a través de un sacerdote con el Señor, pues lo que más dificultades tengo, pues como que me libera, ¿no? de esos pesos. Y también el día a día, pues a tratar de estar alegre, de transmitir alegría a los demás y siempre de una forma verdadera, ¿no? Aunque tenga un momento de dificultad, pues decir, pues estoy preocupado, pero bueno, ya encontraré una solución o ya alguien me ayudará. Uh-huh. Y esto es un poco lo que trato de transmitir a los demás que están alrededor mía.
¿Tú vas a compartir tu testimonio esta tarde en Cien Pozuelos?
Bueno, en realidad han venido de la Fraternidad de Medjugorje a presentar una película. Y en base a la película, que es un capítulo de San José, No tengas miedo, pues van a venir los que han protagonizado esta pequeña película, dura 25 minutos, habrá una introducción Y luego ellos mismos nos contarán un poco cómo, pues un poco de su vida, un poco qué es lo que han vivido durante la filmación y un poco lo que viven en comunidad. Yo les dejo un poco a ellos, seguramente que colaboraré para la traducción, porque vienen desde Medjugorje, son italianos, y en medida posible estaré con ellos. Pero vamos, que si alguien me pregunta, también podré en estos días aportar lo que se me pida.
Sí, porque es importante, ¿no?, ver cómo esta comunidad pues sostiene a las personas y cómo os da unas armas en la oración, el trabajo, el acompañamiento para luchar contra las adicciones, ¿no? A mí me gustaría preguntarte ahora, ¿cómo sostenéis, cómo se sostiene esta comunidad económicamente?
Comunidad Cenáculo vive lo que decimos nosotros de la providencia, que a lo mejor para alguien que no entienda bien o que no haya vivido lo que es la providencia, pues puede ser un poco extraño, pero en realidad Sor Elvira, desde los principios de la comunidad, ya sabía que todos aquellos que llamaban a su puerta venían con deudas, las familias endeudadas, que se han bueno, pues arruinado, ¿no?, con la droga, con el problema de la droga. Y ella, pues, aun habiendo ayudas del Estado que le han ofrecido, pues en la evaluación ha visto que no quería este tipo de ayuda, en el sentido porque imponían como que hubiera médicos, psicólogos que dieran medicación, y ella no quería. Ella quería que fuera el Señor el que, a través de él, sanáramos, y de una forma lúcida, de una forma que superando el sufrimiento, el que no hemos afrontado a lo mejor anteriormente, pero de una forma que es de estar acompañados, y sobre todo por el Señor, claro está, pero también la presencia física, ¿no?, de personas que están allí, que han superado sus problemas. Entonces, Madre Elvira no le pide ninguna cuota a nadie. Ella lo que hace, como me decía uno cuando llegué a la comunidad, decía que cuando falta el azúcar no vamos al supermercado, vamos a la capilla a pedírselo al Señor. Al principio yo pensaba que era, digo, como así muy bonito y que, bueno, digo, sí, que llegan los kilos de azúcar con un pequeño paracaídas ahí en la capilla. Me reía yo así, ¿no? Y luego, ya siendo responsable de una fraternidad, me di cuenta que, evidentemente, que cuando falta algo, la providencia se manifiesta, y llega todo lo que necesitamos. Incluso a veces no sabemos ni decir, bueno, ¿por qué nos llegará tanta comida? Y pues resulta que a lo mejor tenemos que repartir y compartir con otras realidades de la iglesia o restaurantes sociales o comedores sociales.
Bueno, un verdadero milagro. Juan García, muchísimas gracias por tu labor y también por habernos presentado este impresionante testimonio de ayuda y de generosidad tan necesario en nuestra sociedad y en este tiempo de Adviento. Un fuerte abrazo y hasta la tarde.
Venga, muchas gracias. Hasta más tarde.
Bueno, los oyentes que quieran asistir pueden hacerlo a través también de nuestra web, donde hay un enlace para obtener la entrada. A la conclusión del encuentro, los asistentes van a poder adquirir objetos religiosos elaborados por los miembros de la comunidad aportando un donativo. Ah, y además, si no pueden asistir hoy, pues después de 100 pozuelos, estos miembros de la comunidad del Cenáculo van a ofrecer su testimonio en la parroquia Santo Cristo de la Misericordia, en Boadilla del Monte. Esto será el día 15 de diciembre a las 9 de la noche. Y ahora sí, dejamos a Juan García y nos vamos ya con nuestro compañero John Valdés y sus aportaciones culturales de la semana.
En nuestro minuto cultural de la semana les contamos que la Asociación Pan de Vida para Nicaragua, arraigada en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Alcorcón, ha organizado una rifa navideña que busca recoger fondos para dar alimento y educación a 150 niños nicaragüenses, afectados especialmente por la crisis provocada por la pandemia. Los dos premios de la rifa serán dos camisetas de fútbol oficiales de este año, una del Real Madrid y otra del Atlético del Madrid, ambas firmadas personalmente por el Papa Francisco, que tuvo la oportunidad de conocer la incesante labor que lleva a cabo esta asociación. Cada papeleta cuesta 5 euros y las camisetas se rifarán en dos sorteos diferentes. De este modo, cada persona puede elegir por qué camiseta quiere participar. Se puede comprar la participación vía Bizum y quien lo haga por este medio deberá enviar un correo electrónico a la dirección asocpandevida@gmail.com. Los datos a enviar y el número de Bizum lo encontrarán en la noticia correspondiente en nuestra página web, diocesisgetafe.es. La rifa se llevará a cabo el 18 de diciembre a las 5 de la tarde con motivo de la celebración de Navidad de la parroquia.
Pues muchas gracias, John, por presentarnos esta iniciativa y con ella vamos ya a terminar este espejo. Nos quedan unos pocos segundos para recordarles que pueden seguir informados en la página web de la diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.